Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos hablado largo y tendido sobre la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de autorizar que se siga investigando a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Lo que hace el juez es acotarlo, lo que hace el Tribunal Superior, y dejar fuera de investigación todo lo relativo a Globalia, ya sabes, el rescate de Air Europa. Así que Begoña Gómez va a seguir siendo investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Veremos si también por apropiación indebida del software de su máster en la Universidad Complutense de Madrid. El abogado de la defensa de Begoña dice que estamos más cerca del archivo del caso. Así que hace un rato hemos querido profundizar en esta cuestión con alguien que sabe mucho de procesal. Claro, el profesor de CUNEF, Jesús Zarzalejos. Le preguntábamos si realmente estamos más cerca del archivo o no.
Lo que hace la audiencia es confirmar los indicios objetivos sobre un posible aparente tráfico de influencias, y por lo tanto le confirma al juez Peinado en la línea principal de investigación, reiterándole lo que ya dijo la audiencia en mayo.
Lo que también nos recalcaba Jesús Zarzalejos es que el juez Juan Carlos Peinado investiga tras la base de indicios y no al revés, algo que han deslizado desde Moncloa. El profesor también nos contaba el tiempo que tendremos que esperar hasta saber si la investigación sigue prosperando o no.
Sabemos que hay un plazo inicial de un año. Si se ve que no va a dar tiempo a tenerla terminada, antes de que venza, hay que prorrogar. Dependerá de si hay más delitos que investigar, dependerá también de los recursos que se vayan interponiendo, pero yo creo que tampoco estamos ante unos delitos especialmente complejos de investigar. Un año es mucho tiempo. Yo creo que en un año esto tendría que estar investigado y decidido si va a juicio oral o va a archivo.
Esta noche en la linterna te estamos contando el penúltimo cambio de discurso del gobierno. Lo último tiene que ver con la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha desvelado que hasta 44 presos etarras pueden ver rebajada su condena al haberse aprobado una reforma legal en el Congreso. Ojo, aprobado con todos los votos a favor, incluidas los de la oposición. Bueno, resulta que hace dos años el gobierno envió una carta a las asociaciones de víctimas negando que fueran a modificar la regulación sobre resoluciones de condena. Ellos solo cambiarían la ley en materia que afectasen al intercambio de información sobre antecedentes penales. Bueno, pues mentira dos años después. Queda demostrado el volantazo. Necesitan los votos de Bildu. Te recuerdo que estamos hablando de que con esta modificación hasta 7 etarras podrían salir de la cárcel prácticamente ya. Ojo, un cambio aprobado, como digo, tanto por gobierno como por oposición. Mañana, de hecho, el PP iba a llevarlo al Senado, pero finalmente lo descarta. O sea, aquí han pasado dos cosas. Chapuza de algunos y los otros cumpliendo el pacto y las exigencias de Bildu. Una más. La presidenta de la AVT es Maite Araluce.
Víctimas del terrorismo nos tienen olvidados, pues bueno, a estos se conceden las libertades condicionales, así como quien las regala, y ahora mismo pues eso se les va a descontar las penas cumplidas en Francia. En fin, están trabajando, siguiendo toda la hoja de ruta que Bildu le dejó a cambio.
El PSOE se saca de la manga otra vez el comodín de Francisco Franco para atar una mayoría en el Congreso. El Grupo Socialista defiende mañana martes una proposición de ley para disolver asociaciones que hagan apología de la dictadura. Otra vez el francomodín. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE lleva este martes al Pleno del Congreso una propuesta para emprender una reforma de la ley que regula el derecho de asociación y prohibir las organizaciones que hagan apología del franquismo. Esa apología, según queda recogido en el texto, se podrá producir bien ensalzando el golpe de 1936 o la dictadura posterior, enalteciendo a sus dirigentes o, entre otros extremos, mediante la incitación directa o indirecta al odio. Dio la disolución de asociaciones deberá realizarse mediante resolución judicial y corresponderá a la Fiscalía el ejercicio de la acción en este tipo de procesos. Uno de los objetivos de la iniciativa prevista en la Ley de Memoria Democrática es disolver la Fundación Francisco Franco. Es pretensión socialista hacerlo aceleradamente y logrando que todo el mundo se retrate en el hemiciclo respecto a la dictadura y sus víctimas.
Hace unos minutos han sonado las sirenas antiaéreas en el centro de Israel tras el lanzamiento de misiles desde el Líbano. En el Líbano se acaban de ordenar la evacuación de varios edificios al sur de Beirut. Ahora mismo el epicentro de los ataques está en esa zona libanesa en la que en 3 semanas habrían muerto 1.400 personas, 7.500 heridos y más de 1 millón de desplazados. Antonio vive en una zona montañosa de Beirut, la capital del Líbano.
Sí, se escaparon mucho donde hay bombardeos. Se fueron a la zona donde hay cristianos, hay rusos. Se fueron hacia el norte, hacia la montaña, donde no hay ataques. Pero yo personalmente no pienso de huir. Estoy donde estoy más a salvo, más o menos, en la montaña. Y hasta el momento no pienso de huirme.
Antonio asegura que los bombardeos están dirigidos a matar a los miembros de Hezbollah, que a lo largo del día de hoy ha seguido escuchando explosiones.
Ahora bombardeos, sí, siempre hay bombardeos en el sur, en el Bekaa, y claro, en el momento de la noche empiezan a bombardear la parte sur de Beirut, donde hay Hezbollah.
Eso en el Líbano. Al norte de Gaza, en la franja, la zona más devastada, se ha vuelto a ordenar otra evacuación si es que alguien queda allí. Más de 40.000 muertos en la franja, un año después de aquellos terribles ataques de Hamas sobre Israel el 7 de octubre. En esta linterna hemos hablado con Anaïs Sullivan, jefa de enfermería del Hospital de Campaña de Médicos Sin Fronteras en Deir el-Balah, en la franja de Gaza.
La gente no tiene acceso a agua, son pozos hechos en la arena y eso es el agua que tienen para lavarse. Y, por ejemplo, el jabón no hay. Y la mayoría de la gente que se ha desplazado pues viven en tiendas que se han hecho con lo que han podido recoger.
Teniendo en cuenta que hoy se cumple un año desde que este conflicto estallara, hoy se han sucedido los actos de homenaje. Uno de los lugares para el recuerdo ha estado en la explanada en la que se celebró el Festival de Nova. Allí estaba Sofía, una voluntaria que ha ido a Israel y está recibiendo ya formación para entrar en combate.
Yo llegué acá hace 6 meses, medio año, con un programa voluntario. No hice salida, simplemente vine a hacer ejército. Es primera vez que estoy en esta exposición, menos mal, o sea, gracias a Dios yo no conozco a nadie que falleció en el Nova, pero ver a todos mis compañeros, que sí es difícil, y también estar aquí, como que se siente el ambiente pesado. Como Micaela también dijo, más ganas y todo tuve de venir a ayudar.
Aquel 7 de octubre, Hamas secuestró a 253 israelíes. A día de hoy hay 100 rehenes de los que no se sabe nada. Se supone que alrededor de la mitad ya habrían muerto. Tal Wax es la sobrina de Aviva, que pasó 51 días retenida por la banda terrorista Hamas. Entre los rehenes también está su tío, Kate, que sigue o muerto o secuestrado. La última vez que supieron de él fue a finales de abril a través de un vídeo.
Se dirige a la familia, nos dice que nos echa de menos, que está bien y que no nos preocupemos, pero también sabemos que es parte de la guerra psicológica del grupo terrorista Hamas. Son vídeos que no sabemos cuándo han sido grabados. Mi tía, por ejemplo, cuando estuvo retenida por ellos, grabó varias veces vídeos en los que le dirigían, le decían exactamente lo que tenía que decir a cámara.
Y de vuelta a casa, una pieza más. Hoy ha comenzado la doble campaña de vacunación contra el COVID y la gripe. Ya han empezado a recibir la dosis en algunas comunidades y en otras lo harán los próximos días. Se alargará hasta finales de enero, pero los médicos recomiendan protegerse cuanto antes. Sefi García.
El objetivo de este año es inmunizar al menos al 75% de los mayores de 60 años y como mínimo al 60% de las embarazadas y de las personas vulnerables. Preocupa especialmente a Sanidad la gripe. El invierno pasado fue muy intensa, con picos de hospitalización de 4,8 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso el interés por ampliar la cobertura de vacunación, explica la ministra.
Y esto permitirá no solamente proteger a los los más vulnerables, sino también reducir la presión asistencial de nuestros hospitales. A ver si somos capaces de dejar de ver esas imágenes de colapso a las que nos hemos habituado en invierno.
Sanidad quiere concienciar a la población de la importancia de inmunizarse, sobre todo de gripe, que no es un simple resfriado, explicó la ministra. Las vacunas están ya disponibles en todas las comunidades autónomas para el personal de riesgo y en algunas, como Galicia, Andalucía, Castilla, León y Cantabria, ya han empezado a vacunar. Todas las demás comenzarán a lo largo de este mes. La campaña estará vigente hasta finales de enero de 2025.
Imagínate lo difícil que tiene que ser hacer una foto en la que quepan y sonrían a la vez los 479 miembros de una familia. Te parecerá una locura, pero para los Muniesa, esa foto en la plaza de su pueblo se ha convertido en una tradición cada 4 años. Son casi 500 miembros de todas las edades. La mayor tiene 106 años y el más pequeño unos meses. Cuando se reúnen en Lécera, un pueblecito de la Zaragoza vaciada, nadie se pierde la cita. Este fin de semana, los Muniesa se han reencontrado después de 8 años sin verse. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Historia bonita, buenas noches y multitudinaria del día. Bueno, los orígenes de los Muniesa se remontan a 1573, cuando Pedro Muniesa se casó con Ana Alos. Este enlace son las raíces de un árbol genealógico de lo más frondoso. Ahora mismo son 479 miembros, pero la familia no para de crecer. Por eso, para conocer a los nuevos, cada 4 años se reúnen en la plaza de Lécera, el pueblo donde comenzó a escribirse esta historia familiar. Mira, Santiago Guarte Muniesa es uno de los miembros de la familia.
Estas reuniones surgen a raíz de que los hermanos de mi madre se reunían una vez al mes a comer en Zaragoza. Y a raíz de estas comidas de esa generación, pues hubo una época, hace 35 años, en el año 1989, cuando se decidió hacer la primera comida reunión de toda la familia, la generación de mi madre y sus descendientes. La siguiente fue a los 3 años, que fue el año 92, coincidiendo con las Olimpiadas de Barcelona, y desde entonces hemos hecho cada 4 años, como las Olimpiadas.
Los Muniesa saben que si hay Olimpiadas, ese año les toca reunión familiar. Lo primero es reservar una fecha en el calendario. Claro, vivir al otro lado del charco no es excusa para faltar a la cita.
Yo tengo un hermano, por ejemplo, que vive en Ginebra. Fue allá con 19 años. Ha venido gente de México, de Australia. Estamos repartidos por el mundo. Mi hijo en este momento, por ejemplo, está en Estados Unidos. Mi sobrino está en Washington, en Chicago. Y otros primos por ahí repartidos.
La última vez que se reunieron fue en 2016, tenían que haberlo hecho en 2020, pero la pandemia les impidió verse. Desde entonces soñaban con la quedada que han celebrado por fin este fin de semana. Luisa Alfonso es otra de las primas de la familia que se encarga de que todo esté a punto para el gran día, como la productora.
En mi caso, por ejemplo, que mi padre ya no vive, le encantaba la familia y entonces yo organizar, ver el otro día que nos reuníamos, ver que estábamos ahí todos, que son sus orígenes, que son sus primos, a mí me parecía un homenaje a mis abuelos y a mis padres.
Este año se han reunido, la foto es un espectáculo, ¿eh? 325 adultos, 88 niños y 20 bebés. Cerca de 430 primos, hermanos, abuelos, que han aprovechado para ponerse al día y conocer a los nuevos integrantes de la familia.
El plan del día comienza con la misa, que se habla con el sacerdote del pueblo y la misa la da un tío mío, que es sacerdote. Luego salimos fuera y es la plaza que es muy bonita, que está ahí la casa original de la familia, y entonces se hace la foto. Y luego pasamos a comer a lo que es el polideportivo. Entonces encargamos un catering y nos organizan las comidas.
Bueno, controlar a tanta gente resulta muchas veces misión imposible. Por eso este año han echado mano de la tecnología para gestionar la quedada. Su herramienta estrella ha sido un grupo de WhatsApp. No lo podéis ni imaginar.
Bueno, 400 nuevos, los bebés no tienen.
Los bebés no tienen, pero ahora sí lo que puede sonar ese WhatsApp. Bueno, en el que estaban los portavoces de las distintas ramas y generaciones de la familia.
En ese grupo de WhatsApp la verdad es que hemos unificado muchas cosas muy bien. Nos iban diciendo cuántos iban de cada uno, si había algún problema, si había algún menú especial, si alguien tenía una duda. Entonces eso ha sido un avance, sí, sí.
A esta quedada familiar la han llamado la Muniesada. Apenas ha terminado la de este año y los Muniesa ya tienen la vista puesta dentro de 4 años.
La siguiente será en el 2028 y por esta fecha, final de septiembre, estoy de acuerdo, la gente ya lo sabe, en esa fecha tendrá que guardarse pues una semana arriba, una semana abajo, que tendremos reunión para las Olimpiadas. Es la, digamos, la, lo que nos marca.
Pues eso, la próxima quedada coincidirá con las Olimpiadas de Los Ángeles exactamente en 4 años. A los Muniesa les gustaría verse más a menudo, pero saben que hacerlo cada 4 años es el motivo del éxito de sus reuniones.
Yo la verdad es que estaba tan contenta de ese día que dije, oye, 4 años es que es demasiado y si lo hiciéramos más a menudo, y me dijeron, no, es un error, porque es verdad, como es cada 4 años, tú haces un esfuerzo y te lo marcas muy en rojo, no lo sustituyes por nada y todo el mundo hace un esfuerzo grande por venir.
Como no pueden reunirse los 500 con la frecuencia que les gustaría, pues han buscado una solución intermedia y entre los primos más cercanos, según la rama de la familia, intentan verse cada poco tiempo.
Una prima mía, pues es institucionalizado, pues reunirse los martes de cada mes en el chiringuito del Paseo Constitución de Zaragoza, los primos. Pues el que puede va los martes de cada mes y ahí se van, se reúnen, toman una cervecita y una forma de mantener esa amistad. Siempre ha habido mucha amistad entre los primos, reuniones y eso es lo que ha mantenido esta familia tan unida.
Qué grande. Para los Muniesa, las reuniones que hacen cada 4 años son muy especiales, es un momento para reencontrarse, ponerse al día, mantener vivo lo que sus padres y abuelos empezaron a construir hace muchos, muchos años en el pueblo de Lécera, Zaragoza. Un árbol genealógico que no para de crecer. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y familiar del día.
Hasta mañana.
Adiós. Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hace tiempo que esto tenía que pasar y ha pasado. Un empleado de un museo neerlandés ha tirado a la basura una obra de arte al confundirla con residuos. Ha ocurrido en la ciudad de Lis, en el oeste de Países Bajos, y el trabajador acababa de reincorporarse a su puesto. Menudo estreno. La obra en cuestión consiste en la réplica de 2 latas de cerveza vacías, una de ellas aplastada. El título es Todos los buenos momentos que pasamos juntos, del artista Alexandre Labette, y estaba expuesta en el hueco de un ascensor de cristal. ¿Cómo no acordarse de aquella obra de arte de un plátano pegado con cinta aislante a la pared? La cuestión es que el valor artístico escapó a este técnico recién reincorporado. El museo ha dicho que buscaban sorprender al colocarlas en el ascensor. Y añaden, se invirtió mucho tiempo y esfuerzo en crearlas. En estos tiempos de posmodernidad, no me queda más remedio que ponerme del lado del pobre empleado y esa sana sensatez que le llevó a pensar que algún impresentable había colocado las latas de cerveza ahí, al lado del ascensor. En fin, Ángel, no hay duda de que vivimos malos tiempos para la lírica, y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Con el seguro de moto de Línea Directa no estarás solo en la carretera, ya que además de proteger tu moto, te prestan asistencia en viaje. Si te cambias al seguro de moto de Línea Directa, podrás tener asistencia en viaje desde kilómetro cero y ahorrarte un dinero. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
¿Y qué lección, no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España.
Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de agosto de 1952. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola.
Hoy se cumplen 365 días, un año del ataque de Hamás sobre Israel. Han muerto 42.000 personas desde que empezó el conflicto. 100 rehenes siguen secuestrados y también continúa la resistencia armada en el enclave palestino. En COPE hemos escuchado todo el día testimonios que vivieron el horror en primera línea. Por ejemplo, Yafi, que vivía en un kibutz entre Israel y Gaza y sobrevivió al ataque terrorista. Contaba en mediodía a COPE que nada ha vuelto a ser lo mismo desde ese momento.
Mucha gente sigue teniendo miedo y es comprensible y es aceptable. Yo personalmente ya estoy en otra fase, o sea, no es que no tenga miedo, sino que estoy tan dolida. Estamos con el dolor de las pérdidas, con el dolor de toda la gente que fueron asesinadas.
¡Qué horror!
La guerra deja ya 2 millones de desplazados. Por la tarde de COPE ha pasado Patricia Garrido, que es delegada de Cruz Roja en Cisjordania. Asegura que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en la franja de Gaza.
No solamente es una cuestión de conseguir luz verde para que estos camiones entren, sino que allí se encuentran algunos grupos israelíes radicalizados y armados que están atacando a los camiones, con lo cual es una zona pues bastante peligrosa y está complicando todavía más la entrada de ayuda.
Más testimonios. El de Talwax, que es la sobrina de Aviva. Ella estuvo 51 días secuestrada por Hamás. Su tío, Keith, sigue retenido por la banda terrorista. Nos ha contado en La Linterna lo duro que está siendo el día a día de su familia y cómo les ha cambiado la vida, sobre todo a su tía.
Mi tía, desde que volvió de Gaza, lo único que hace, ella respira, hace todo lo que puede porque vuelva su marido. Mi tía no ha descansado desde que fue liberada. Ella cierra los ojos y ella sigue en Gaza, sigue reviviendo todo lo que vivió.
Para cerrar este tema, hemos conectado con nuestro compañero del Confidencial, con Alejandro Requeijo, que está justo donde se celebraba el Festival Nova el 7 de octubre y donde murieron centenares de jóvenes.
Aquí, en la zona del Nova Festival, se han desplegado unas carpas en las que se puede coger una vela y ponerla en las tumbas. Hay pegatinas con los rostros de las víctimas del 7 de octubre, mires donde mires. También hay unos refugios de hormigón. Estos estaban antes de la matanza. Decenas de jóvenes se resguardaron en estos refugios cuando empezaron los misiles, pero los terroristas de Hamás lo que hicieron fue lanzar granadas en su interior, provocando absolutas carnicerías de 20, de 30, de 40 personas.
Qué horror pensar que esas imágenes, que ya hace un año de esas imágenes, y lo que se vivió y las barbaridades que llegaban.
Y los acontecimientos van tan deprisa y con tal magnitud que casi ni nos acordamos.
Sí, que perdemos la perspectiva. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Los trabajadores del sector transporte por carretera irán a huelga a partir del próximo lunes 28 de octubre. Esto pone en jaque fechas importantes, clave para el comercio, como por ejemplo el Black Friday. En nuestra clase de economía hemos charlado con Paco Vega, que es secretario general del sector de carreteras de Comisiones Obreras, uno de los sindicatos convocantes.
De la necesidad del acceso a la jubilación anticipada del personal que conduce profesionalmente, ¿no? Hay un inmovilismo total por parte patronal, por parte del gobierno, y ante este inmovilismo y las estadísticas de mortalidad y siniestralidad que tiene el sector, pues nos vemos abocados a una convocatoria de huelga.
Y hemos arrancado esta linterna con una última hora relacionada con el mundo académico. Así se lo contabas a nuestros oyentes.
Léase la ironía, una auténtica pena para el nivel educativo en esta España nuestra. La Universidad Complutense cancela el último máster que le quedaba a Begoña Gómez. ¡Dios! En redes sociales, Begoña ha dicho que es una situación anómala y que esta cancelación no atiende a razones educativas. No sé qué va a ser del futuro de los jóvenes en España.
Bueno, pues hablando de
eso
universidad...
Lo he dicho yo, no, Begoña.
No, tú, por supuesto, sí, yeah. Sí. Bueno, hablando del mundo académico, de universidades, dice una señora que sabe mucho de Harvard que hay que hablar con dureza a los jefes.
Estoy de acuerdo.
Así que yo
siempre
no diría
y cuando
que...
haya motivo.
Bueno,
siempre y cuando haya motivo, que en vuestro caso no lo hay.
Ser un poco duro de vez en cuando tampoco va mal. Ángel.
Yo lo soy.
Sacar el látigo de vez en cuando.
Hacia abajo.
Bueno, así que John Uriarte ha repasado momentos en los que te hemos puesto pues en tu sitio. Fíjate en...
Fíjate como tiemblo.
Bueno, como son contados...
Te hemos puesto, dice.
En
tu
sitio.
Reviento.
Efectivamente. Bueno, fíjate lo que le pasaba a Nekane Fernández.
Queremos saber qué te han traído los reyes.
Bueno, es que está desterrado de determinadas zonas de España.
Cabrón.
¿Qué has dicho? Lo ha dicho con todas las letras.
Se refería a Enrique Campo, que es el otro que andaba por ahí dando vueltas.
Ya. ¿Del que hablaba era de ti?
No sé, eso lo dices tú.
El subconsciente de Nekane Fernández, nuestra compañera.
El que dice, lo ha dicho con todas las letras, es Enrique. Sí.
No sé qué es peor, que Nekane te llamara cabrón.
A mí o a Enrique.
O que tú. No, hombre, no, como si fueras Enrique.
Perdóname, es que fue Enrique por la voz que tiene Enrique. Es que fue Enrique quien se lo dijo.
Fue Enrique.
Aquí estoy.
Sí, sí, fue él.
Bueno, pues nada, ahí queda, que cada
que
uno
se apañen ellos. Que se apañen ellos con sus medidas disciplinarias.
Sí, efectivamente. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, vamos a escuchar una cosa que seguro que a más de un oyente le va a traer muy buenos recuerdos de infancia y también de adolescencia. Efectivamente, se cumplen 40 años del estreno de La Bola de Cristal, el mítico programa presentado por una jovencísima Alaska entonces. Con motivo de este aniversario, Televisión Española volverá a emitir 12 de los 176 capítulos del programa. Se emitirán a partir de mañana martes, 8 de octubre, en La 2, con una nueva cabecera y entrevistas sobre la influencia del programa.
Suena igual que la televisión.
La historia de la tele. Gracias, Silvia.
Chao.
En 4 minutos, el partidazo con Joseba Larrañaga al frente. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues muy nostálgico, la verdad, muy nostálgico.
Sí, ¿verdad?
Sí, escuchando la bola de cristal.
Pero a ti ya esto te pilló en la mili casi, ¿o cómo fue?
A ti te gustaría que yo tuviera tu edad, pero afortunadamente no la tengo. O sea que me pilló un poquito más tarde.
Sí, es verdad.
Pero bueno, me sé la canción, perfectamente.
Sí, sí.
Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz cine.
¿Ves? Yo no me la sé, por algo será, tío.
Claro, claro.
Yo ya estaba trabajando.
Tú eras más de Orzoway y estas cosas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué
nos traes?
Pues nada, que vamos a hablar de Dani Carvajal, que ha sido desgraciadamente el protagonista del fin de semana. Va a ser operado el jueves o el viernes, depende de cuándo se reduzca la inflamación. Y el Madrid, según han contado Melchor y Arancha, no va a fichar ni en este ni ahora mismo, que pueda hacerlo porque tiene una ficha libre, ni en el mercado invernal, así que se queda con la...